Ustedes conocen la noticia, el miércoles de la semana pasada fue removido de su cargo el director del Instituto Nacional de la Juventud. Según se informó en el edificio Libertad, el presidente Jorge Valle, en acuerdo con el ministro interino de Deporte y Juventud, Pedro Bordaberry, destituyó al director del INJU, Pablo Scotelaro. Bordaberry explicó que, después de una investigación administrativa, se constató la existencia de un caos administrativo en esa dependencia pública. El desorden viene de antes de que asumiera Scotelaro, pero ese caos continúa, explicó el ministro en sus declaraciones públicas. En la misma resolución, el presidente designó a Gastón Zapater como nuevo titular del INCO. Pero antes de que tuviéramos tiempo de profundizar en esas irregularidades, llegó el viernes y con él un nuevo número de la revista Caras y Caretas, cuya nota de tapa fue precisamente dedicada a Pablo Scotelaro, a quien se presentó como el joven manos de tijera. En un pasaje de ese informe, el director de la publicación, Alberto Brille, sostiene: desde hace 3 semanas, un grupo de periodistas de Caras y Caretas ha estado rastreando informaciones que comprometen gravemente la conducta comercial privada de quien era director del INJU, Pablo Scotelaro, y su gestión al frente de la repartición. Las investigaciones fueron confirmando, uno tras otro, los datos que llegaron a nuestra redacción, y estos se ampliaron a cada paso que nuestros periodistas daban. Cuando el volumen de las irregularidades comprometía seriamente su gestión oficial, creímos necesario informar a dirigentes parlamentarios de la lista 15 las denuncias que publicaríamos en la edición de esta semana de Caras y Caretas para que, conociéndolas, tomaran las decisiones pertinentes. Para prevenir cualquier maquillaje político, adelantamos la publicidad en televisión un día. El miércoles pasado comenzó a emitirse una pauta publicitaria que anunciaba el informe de tapa de la edición de hoy, el joven manos de tijera. Ese mismo día, en la mañana, nos enteramos de que el ministro Pedro Bordaberry había convocado el día martes al señor Pablo Scotelaro y le había informado ante testigos algunos datos que saldrían publicados en Caras y Caretas. En esta ocasión, la sensibilidad de Bordaberry dio por finalizada la gestión del director del INJU, confirmando la gravedad de las imputaciones que se realizan en esta edición, destituyendo al funcionario aludido. Claro, ante ese recuadro queda planteada la pregunta. La destitución se produjo debido a que el Ministerio de Turismo se enteró de la investigación que venía desplegando Caras y Caretas, porque, repito, la decisión presidencial ocurrió antes de que apareciera el informe. Bueno, en el Ministerio de Turismo se insiste en lo dicho por Bordaberry el miércoles pasado. El ministro puso en marcha una investigación administrativa el 18 de octubre del año 2003, una investigación que tuvo como punto de partida una denuncia formulada por una funcionaria. El trabajo fue encargado a un abogado del Ministerio de Turismo y no del Ministerio de Deporte y Juventud para evitar cualquier tipo de interferencia. Dicen estas fuentes del Ministerio de Turismo que la indagatoria no llegó a comprobar los elementos de hecho denunciados por quien había abierto el expediente. De todos modos, sí se verificó la existencia de ese caos administrativo, algo inadmisible, que fue lo que terminó precipitando la destitución dispuesta la semana pasada. Pero bueno, dejemos de lado esa controversia, que fue primero si el huevo o la gallina, y vayamos a lo nuevo que agrega la revista sobre Pablo Scotelaro. Porque yo dije nuevo y allá hay un adjetivo que no es menor, lo nuevo que aporta la revista. Porque un detalle curioso es que el reportaje de Caras y Caretas casi no tiene puntos de contacto con la investigación administrativa del ministerio, según lo que la producción de nuestro programa pudo saber. Por ejemplo, sobre la tarjeta joven, Caras y Caretas agrega un elemento que no se conocía entre las autoridades del Ministerio de Deporte y Juventud. ¿Cuál? La posibilidad de que Scotelaro hubiese vendido por su cuenta la base de datos a 4 empresas de plaza. Sí, efectivamente, según las fuentes que la revista consultó, existen fundadas sospechas de que Escotelaro comercializó en provecho propio la base de datos que contiene nombres, direcciones y correos electrónicos de unos 400.000 jóvenes. Según las consultas efectuadas por esa publicación, hasta el pasado día 5, la base de datos pertenecía en exclusiva a una institución bancaria y a una cadena de supermercados que habían arribado a un convenio con el INJU durante la anterior administración. Por estos días, la dirección del INJU llamó a una nueva licitación sobre la base de datos y, de acuerdo a las fuentes, la institución bancaria no se presentó a retirar el pliego licitatorio, lo que puede ser interpretado como insatisfacción. Los informantes añadieron que la base de datos habría sido comercializada con una mutualista médica, una empresa de emergencia móvil y otras dos empresas de plaza a través de dos personas que también se desempeñan en el INJU y forman parte del entorno de Escotelaro. Esto que la revista aporta no era conocido en el ministerio, según las fuentes que consultó en Perspectiva, que agregaron que esta sospecha que ahora se añade a propósito de la gestión de Escotelaro será investigada por el nuevo director, por su reemplazante, el doctor Gastón Zapater. Sobre la tarjeta joven, sí había, digamos, disconformidades en el ministerio. De algún modo, la tarjeta joven forma parte de ese caos administrativo del que habló Bordaberry la semana pasada. ¿En qué se traducía en ese ejemplo en particular ese caos? Y bueno, por ejemplo, en la discrecionalidad que estaba a la orden del día cuando se negociaba en la tarjeta con los comercios que se adherían, cuando se negociaba, por ejemplo, los porcentajes de descuento. No había normas que pautaran ese tipo de tratativas. Pero repito, no se conocía eso otro, de que se pudiera haber llegado a comercializar privadamente la base de datos. El artículo de Caras y Caretas repasa la trayectoria de Escotelaro, recuerda sus antecedentes profesionales y también revisa las diversas actividades comerciales en las que incursionó. Varias de ellas apoyadas desde el Estado, tanto desde la Presidencia con declaraciones de interés nacional, como desde empresas públicas, con publicidad para sus revistas y con sponsorización de las conferencias y seminarios que organizaba. Un ejemplo en ese sentido. Dice la nota que de talante creativo, en 1993, Escotelaro obtiene el título de manager en relaciones públicas y funda una empresa denominada Corporación Creativa que opera en el rubro de los eventos y las comunicaciones. Organiza también los encuentros de juventudes radiales, actividad que continuará hasta el año 2000. Con las ondas del éter rendidas a sus plantas, en 1994 Escotelaro pasa a incursionar en el periodismo escrito y funda una revista invisible pero utilísima a sus propósitos, Telecom Broadcaster, publicación que antes se llamara Broadcaster Internacional, dice Caras y Caretas. Pablo Escotelaro era un hombre tan cuestionado que había llegado a acumular una larga serie de detractores dentro de la propia lista 15, según dice la revista y según también pudo comprobar en Perspectiva. La facilidad en el acceso a la publicidad oficial era otra de sus habilidades que generaba dudas y malestares, pero este aspecto de su historia hace ya tiempo que está siendo indagado a nivel de la justicia penal. Lo menciona justamente la nota de Caras y Caretas. Dice que en 2002 la carrera de Pablo Escotelaro lo conduce directamente a los estrados judiciales en materia penal. En efecto, es investigado por el juez de noveno turno, Juan Carlos Contarín, en relación con un afer en el que son procesados dos jerarcas estatales en el marco de la indagatoria sobre adjudicación indebida de publicidad oficial a determinados medios de comunicación. En ese contexto, Contarín investigó la situación de Escotelaro en tanto editor de Tácticas y Estrategias y Broadcaster, publicaciones que habían recibido un trato diferente en materia de publicidad oficial, según reza la prensa de la época. Pero lo más nuevo e impactante de este reportaje de Caras y Caretas se encuentra en la página 15. Allí se detalla lo que fue la actividad más reciente de Escotelaro, o mejor dicho, de las empresas de Escotelar. Su último gran paso, señala, se llamó Punta Show TV 2004, un clamoroso evento realizado en el Hotel Conrad entre los pasados días 28, 29 y 30 de abril. Buen amigo de sus amigos jóvenes, el presidente Valle declaró el evento de interés nacional tras gestión realizada por la esposa de Escotelaro, una discreción necesaria, había cuenta de que este se desempeñaba al frente del INCO. Pero hay más, el presidente en ejercicio Luis Hierro y el ministro de Turismo Pedro Bordagarri acudieron a Punta Show mientras, bajo sus propias narices, Pablo Escotelaro burlaba al fisco y evadía por miles de dólares. Ni el ministro Alfin ni Seidestad estuvieron presentes en el evento. ¿Cómo es eso de la evasión? Bueno, Punta Show convocó a importantes señales de televisión del mundo entero. ¿Y cuál fue el procedimiento utilizado por el director del INJU? Fue tan sencillo como brutal. La falsificación lisa y llana de las facturas que, como se puede apreciar en las reproducciones facsimilares que la propia revista incluye, carecen de pie de imprenta. Los espacios destinados a los stands comercializados por Escotelaro y su ISOS Media Group oscilaron entre 1.500 y 4.220 dólares americanos y fueron pagados por depósito o transferencia a la cuenta 735-497, cuyo beneficiario es Cabenor Sociedad Anónima en una institución bancaria de plaza. Claro, tras el pago, las prestigiosas señales televisivas recibieron facturas escasamente glamorosas, pero totalmente truchas, lo que parece indicar el delito de falsificación. ¿Quién organizó Punta Show TV 2004? ¿Lo organizó directamente Escotelaro o una empresa dirigida por su esposa? Bueno, ese es uno de los temas que queda por dilucidar. De todos modos, en caso de ser cierta la denuncia, en caso de que las facturas efectivamente hayan sido truchas a efectos de defraudar a la DGI, el episodio sería una perla gravísima a agregar al collar de episodios oscuros que jalona justamente la trayectoria entre pública y privada de Escotelaro. En perspectiva, consultó al director general de rentas, Eduardo Seidestad, que comentó que no leyó el informe de Caras y Caretas, aunque conoce lo que dice. De todas formas, no puede hacer comentarios sobre si se está investigando o no este asunto porque eso le impide el secreto tributario. Lo único que puede añadir es que, como ocurre ante cualquier denuncia, la DGI lo estudiará si le parece necesario.